Vamos a hablar de lo que dice el título, o más bien los dos títulos que os han traído aquí, a los que habéis venido. Y cuando digo vamos es porque tengo la confianza de que, siendo cuestiones que a todo el mundo le tocan y de las que cualquiera ha reflexionado y sentido, podamos tener un rato en que también me digáis, me saquéis vuestras ocurrencias, también las ideas que tengáis hechas para tratar de destruirlas, que es para lo que estamos aquí. La razón, cuando se la deja a lo que se dedica, es a destruir ideas. De manera que, contando con eso que vendrá después, ahora os introduzco estos temas. Me encontré al llegar a Vigo con un título que yo no había previsto, que no sé cómo ha surgido, supongo que misterios de los managers de estas organizaciones. Hablaba del hacer con las manos, que es lo que verdaderamente toca de cerca estos asuntos de la cestería y las otras artes manuales, y de esto hablaremos, pero un poco más tarde, de esto de hacer, no trabajar, hacer con las manos, porque antes quiero que quede relativamente claro lo que se refiere al otro título que habéis visto, que dice cultura contra tradición. Las ideas falsas, como son todas las ideas acerca de esto, son difíciles de romper, y por eso me dedico a ello con todo el ahínco que puedo. No se trata solo de diferenciar entre cultura y tradición. No se trata de denunciar el error que hay en cosas como hablar, como se habla todos los días, de cultura popular, sea cultura popular en general, sea cultura popular gallega o cualquier otra cosa, sino demostrar esa enemistad, esa contraposición que está en el título. Mostrar cómo cultura es, en cierto modo, muerte de eso otro a lo que, más o menos vagamente, alude lo de tradición. Tradición de gente, tradición de pueblo. Quiero de lleno, sin más, presentaros una prueba de esa contraposición. En eso a lo que aludimos aquí como tradición, no hay progreso. No hay progreso. En la cultura sí. La cultura es toda ella progreso. Es una cultura progresada y que aspira a progresar. Y esto es enteramente extraño a las artes verdaderamente populares y a las otras actividades que podemos llamar tradicionales, en las cuales no hay tal cosa. Porque en la tradición, en contra de la cultura, no hay proyecto, no hay un proyecto que cumplir, no hay futuro. El futuro es todo el cosa de la cultura. La cultura siempre al servicio del poder. El poder que a su vez se funda en esta fe en el futuro, en esta fe en el tiempo vacío sobre el cual todas las operaciones del capital y del Estado se cumplen. En esto al que aludimos como tradición no hay nada de eso. No hay futuro, no hay proyecto, no hay planes. Falta la idea misma de progreso. Artesano en el que podemos pensar, cestero u otro, que se dedica a hacer cosas tal como ha venido aprendiendo a hacerlas por tradición, sería del todo inoportuno pensar en cosas como las que todos los días, en cambio, meten los actos culturales, artísticos, literarios y de todo tipo. No hay etapas que cumplir. No hay, como suelen decir ahora muchos los ejecutivos, retos que el mundo te pone, como si el mundo te estuviera poniendo retos o desafíos para ver si eras tan potente que llegabas a responder a esos retos y cumplir lo que ellos te pedían. No hay nada de eso, que ya de mucho antes se venía llamando venir a llenar un vacío en los prólogos de los libros, como si efectivamente el vacío fuera una especie de cuenco, de cacharro limitado, y entonces cada nueva producción literaria o artística tuviera que venir a llenar un poco, una parte de ese vacío. Todo esto que os pongo como características de los hechos culturales es enteramente extraño a una verdadera tradición. De lo que se trata con todo eso del futuro, del proyecto, del plan, de los retos, del vacío que llenar, es de conseguir lo que al poder le conviene, es decir, que no se haga más que lo que ya está hecho, que no suceda más que lo que ya ha sucedido, que suceda otra vez con apariencias de renovación, que se haga algo que a lo mejor incluso se llama nuevo, y hasta si nos descuidamos en la propaganda televisiva aparece como revolucionaria, pero que es mentira, que es hacer lo que ya estaba hecho. Y es evidente que al capital, al Estado, al poder en general, esto es lo que le conviene, que no suceda nunca nada imprevisto. Para eso, para evitar ese riesgo, están los proyectos, los planes, los cálculos de todo tipo. Confiamos aquí en que, a pesar del poder y de la cultura que él maneja, a través de sus medios de formación de masas de individuos, con la televisión a la cabeza, primero de los órganos de educación de masas, a pesar de eso y por debajo de eso, sigue viviendo algo, unas costumbres, unas actividades a las que llamamos tradición. Os pongo también el ejemplo respecto a esto del aprender, precisamente en la institución de la enseñanza. Fijaos, y muchos de vosotros, especialmente los más jóvenes, los menos hechos, lo estáis padeciendo ahora, que la enseñanza está constituida por planes de estudios. Hay planes para cada una de las asignaturas, para el desarrollo de nuevas enseñanzas y todo eso. ¿Qué quiere decir un plan de estudios? Quiere decir que ya el ministro del ramo, ejecutivo de los que antes se llamaban chupatintas y ahora se llaman ejecutivos y hasta ejecutivos de Dios, como yo los llamo, ese señor sabe ya de antemano todo lo que va a haber que estudiar en el curso que viene, e incluso si pretende desarrollar planes más a larga vista, todo lo que va a poderse en esa asignatura, en esa ciencia, desarrollar durante los años sucesivos, lo sabe todo de antemano. ¿Cómo puede hacerse un plan de estudios? ¿Cómo un señor, cómo un ejecutivo de Dios, desde allá, desde lo alto, que a lo mejor ni siquiera le ha visto el forro a la asignatura de que se trata, puede dictar un plan, determinar qué es lo que se va a estudiar? Esto, por un lado, no tiene sentido. Por otro lado, es la realidad. Así se os hace estudiar, así funcionan los estudios, cumpliendo etapas, cubriendo programas de los que allá arriba ha establecido alguien que seguramente no tenía más saber que el de creerse que lo sabía. Pues, la virtud, que es el mundo de la idiocia fundamental. Pero por un lado, por otro lado, esto también, insensatez de esto de los planes, de los proyectos, que constituye la realidad de la enseñanza y cualquier otra, deja descubrir que, por lo bajo, sin embargo, pero a pesar de eso, en contra de eso, puede seguir habiendo una curiosidad, un descubrimiento de lo más imprevisto. Y es justamente eso que queda por ahí debajo, todavía debajo de los planes, debajo de la cultura, lo que nos permite denunciar esta insensatez reinante de los planes de estudio y de los planes en general. No puede ser que haya un ministro de Dios que sepa de antemano todo lo que hay que saber. Si eso fuera así, estaríamos literalmente muertos. Lo único que nos queda aquí de vivo es que eso es mentira. Eso es lo que nos queda de vivo, que eso es mentira. Que es mentira que se pueda de antemano determinar qué es lo que se va a hacer en una arte determinada o qué es lo que se va a aprender o a estudiar en cualquier disciplina. Bueno, en la tradición no hay nada de eso. Fijaos bien que como la contraposición entre cultura y tradición es tan neta, mientras puedo permitirme, como lo acabo de hacer, hablaros de la cultura y de sus insensateces sin reparo ninguno, en cambio tengo mucho reparo en hablar de lo otro, en hablar de lo que está oprimido por la cultura, pero que vive todavía, a lo que llamo tradición, incluso tradición popular. Tengo reparo porque su gracia es que no se deja denominar, que incluso hay algo de traición en llamarlo tradición mismo, en llamarlo pueblo. Hay algo de traición porque la propia denominación está ya al servicio del poder. Es un intento de integración, de asimilación, de eso que a lo mejor no estaba integrado ni asimilado. Pero no hay otro remedio, tenemos que hablar y yo confío en que seguís manteniendo viva la contraposición. Si nos referimos a la tradición, estamos hablando de otra manera enteramente distinta. Estamos más bien aludiendo, sugiriendo cosas sin intentar someterlas a una teoría, ni a unas ideas, ni a una denominación. En la tradición no se da nada de eso. Proyectos, planes, futuros. No hay nada por delante. No hay futuro. Lo que hay en las tradiciones, en la cestería, entre otras, es un proceso de repetición de lo mismo. Carlos Fontales mismo me comunica su experiencia de cestero. Esta mañana en el mercado de la Pedra he estado viendo también algunos cesteros en plena actividad. Y en esta artesanía o arte, como cualquier otro, lo que se da de tradicional es simplemente el proceso de repetición. Como dice el dicho castellano, quien hace un cesto hace 100. En ese refrán, que se puede llamar un reaccionario, se implica que efectivamente lo que rige en la tradición es una repetición, un intento de volver a hacer lo mismo. Quien hace un cesto hace ciento. La gracia y la maravilla de esto está en que nunca se puede repetir del todo, íntegramente. Se da el intento de repetición, se trata de volver a hacer el mismo cesto, y esto es el arte mismo y el aprendizaje del arte, pero al mismo tiempo sucede que esto es una imposibilidad, que nunca se puede hacer de veras el mismo cesto. Hay una necesaria rotura en la repetición, y de ahí puede suceder que a lo largo de la tradición y su aprendizaje cada vez se haga mejor. A fuerza de la repetición, cada vez se haga mejor. Puede suceder que no, pero sucede a veces que cada vez se haga mejor y que incluso en este proceso de repetición se venga a dar un hallazgo, un invento, una, como dirían ellos desde arriba, una revolución en la técnica. Pero esto no se ha producido, en caso de que se produzca, en virtud de ningún reto del futuro, en virtud de ninguna idea, en virtud de ningún proyecto. Esto se ha hecho por el juego mismo de la repetición y al mismo tiempo la imposibilidad de que la repetición sea literal. Claro que esto lleva mucho tiempo, muchos siglos, muchos milenios. Sobre esta cuestión de la medida del tiempo pienso volver dentro de un poco. Pero por ahora me interesa contraponer lo que de la cultura he dicho, que está regida por la pretensión de cumplir un plan, de realizar un proyecto, que está regida por el futuro, contraponer con eso la inspiración que rige las tradiciones de artesanía o cualesquiera otras. Esta inspiración viene justamente del otro lado, viene de atrás, de lo que, si nos dejáramos idear el tiempo, sería el pasado. Viene del pasado, que más bien tendríamos que decir, puesto que el pasado es lo que ya no es, que viene desde lo que no se sabe y va hacia lo desconocido, donde pueden producirse hallazgos imprevistos y cosas por el estilo. De esta manera contrapongo de la forma más neta lo que en las tradiciones rige con el saber, con el tener idea de lo que se está haciendo. La inspiración viene de atrás, viene de lo que no se sabe, y esto, como veréis dentro de un momento, se puede extender cuando nos preguntemos por quién hace los gestos, por el autor. La inspiración evidentemente viene también de algo que no es la persona del cestero, del artesano, del artista, que es lo que no se sabe, lo que en uno hay de no se sabe. Y se puede decir incluso viene del pueblo, la inspiración viene del pueblo. Me importa de momento, aunque volveré a insistir al final sobre esto, que veáis esta conexión entre la inspiración de lo pasado, por contraposición al cumplimiento de lo futuro que la cultura rige, con esta procedencia de lo desconocido, que se refiere también al autor, que pretendidamente rige, pero es falso, esas manos que fabrican los gestos, esos pies que fabrican las danzas, esos labios y lenguas que fabrican las canciones, que rige todas las producciones tradicionales. Esa es la inspiración, lo que viene de atrás. Usando la imagen, diríamos que mientras lo que nos gobierna, nos manda y nos mata, la cultura, el poder, es como si hubiera desde delante, desde lo futuro, alguien que está tirando de nuestro barco para llevarlo a un puerto ya sabido de antemano. Frente a eso, lo que es popular, lo que es tradicional, es algo que está como un viento moviendo ese barco por el mar sin fin, sin saberse muy bien a dónde va, hasta que ha llegado. Esa contraposición entre el cumplimiento de lo futuro y la inspiración de lo pasado, con esta imagen os pongo también a lo vivo, es importante si queremos entender algo de esto. Ahora voy a pasar a otro ejemplo en esto mismo y cumplir lo que antes os prometía de hablar un poco también de la medida del tiempo en relación con esto. Voy a hablar de el más antiguo de los productos artesanales y artísticos, que muy vagamente presentado viene a ser una cosa así. la imbecilidad dominante llega a pensar que cree, que sabe qué es lo que era este. Y por tanto, los papis que veo que les meten a los niños con los ojos, pero de vez en cuando algún hombre prehistórico de esos que son tan imbéciles como los actuales, para que no haya duda, que tiene un chisme de estos amarrado a un palo. Nadie sabe para qué. Esto es una cosa que por los bordes, como sabéis, es cortante. Eso es verdad. Por todo el borde. Por tanto, para manejarlo directamente con las manos, pues, no más. Algunos en el fondo de la prehistoria usaban otra cosa que es mucho más sensata, que era un canto rodado que se quedaba liso por un lado y que por el otro se rompía. Pero esta más moderna de la historia, esta piedra, si queréis, con las manos para agarrar, ya como el disco para amarrar esto a un palo, no lo sé, tampoco tiene sentido, una cosa más inapropiada para amarrarla a un palo, una cosa de esta forma y de este tamaño. Es siempre de esta forma, más o menos, con un poco de atención. Y más o menos alrededor de ese tamaño con que la he tomado. Y esto es una cosa que cuando se excava la tierra se encuentra por cientos de millones de estas mal llamadas hachas. Que cuando la gente, antes de haber exploradores de las profundidades, las encontraba por los campos, las llamaba piedras hachas, por ejemplo. Pero había algunas expresiones. Es decir, que durante milenios se han estado produciendo estos signos que somos honrados hoy día con la cultura de la familia. Pero es la producción fundamental, la primera que tenemos que ver. Os pido aquí el tiempo. Desde que algunos monos, más o menos capaces de hablar de estas cosas, salieron del fondo de África y vinieron a pasar el canal y se empezaron a extender por Asia, por Europa, por todas partes. Hay como un millón de años cerca. Y desde que se empieza a producir estos chismes, pues hay más o menos un millón de años. Si un millón de años es esto, pues ya sabéis que algo de esta cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que como de esto, desde que empezaron a salir gente por África y todo esto, pues tenemos que cada uno de esos son 100 mil años. Desde que se empezaron a recibir estos signos, unos 500 mil. Y podemos decir que aproximadamente esa es la cifra, incluso de acuerdo con los científicos, podemos poner para decir desde cuándo hay gente hablando del mundo. 100 mil años quiere decir que quiere decir que estos son 10.000 años. Estos son 10.000 años. Bueno, pues 10.000 años es lo que llamamos muy orgullosamente historia. 10.000 años es la historia, y aunque sea muy groseramente, ya veis la proporción. La diferencia entre lo que sabemos desde hace 10.000 años de historia, desde que hay escritura, y lo que no sabemos en realidad desde que hay gente hablando por el mundo, por lo menos desde por aquí. Esa es Esa es la proporción. Y aunque el procedimiento sea un poco grosero, pues yo creo que os sugiere un poco con respecto a las mentiras de las ideas que pueden hacerse acerca de nosotros. La historia nos lleva más atrás de los 10.000 años, de la escritura. Lo primero que se empezó a escribir seguramente fue para contar la red de los libros que el preso en su celda emplea para contar los días que han pasado o los que le faltan. No llega más que eso, este poquito. Por eso estamos contados. La primera producción de la que nosotros tenemos noticia, porque probablemente es al mismo tiempo que hacían esto, estas piedras talladas, instrumentos anteriores, pero hacían otra cosa, hacían otras cosas, en materias perecederas, que no nos han llevado. Pero la única producción artesanal de que tenemos noticia es esta. La piedra sigue estallada. La piedra sigue estallada y cortante por los polvos y de la que no sabemos para qué podía servir ni cómo se podía usar. Pero que evidentemente se producía. Desde que los hombres salieron de África, en extensiones de Asia y sobre todo de Europa, se producía constantemente. Esa es la primera muestra palpable de tradición que tenemos. Y evidentemente estas piedras, al mismo tiempo que cada vez se trataba de reproducir la misma, miles, cientos de miles de veces la misma, sin embargo, tampoco era exactamente la misma. No solo que fueran en general las mal llamadas hachas mejorando, para lo que fuera, con respecto a lo que fuera, haciéndose mejor, sino que, como sabéis, se podía llegar a hallazgos como el que en vuestros libros de prehistoria encontraréis que os dicen que era el paso a la idea del pulimento, al neolítico, a la piedra pulimentada. Esto son 500.000 años de tradición. De forma que con este ejemplo extremo os quiero sugerir de la manera más evidente lo que llamo tradición en general. Así, con el puro impulso de repetir lo mismo con un trozo de piedra, sin que ni nosotros ni el que lo hacía supiera exactamente para qué, con este impulso de repetición de lo mismo y el hecho de que nunca podía ser lo mismo, es como ha venido funcionando a lo largo de todo esto sobre lo que se monta nuestro 10.000 años de historia, este ciclo de siglos, ha venido funcionando lo que era tradición. Cultura era vieja. Esa es la escritura, porque la escritura es la primera condición de lo que llamamos cultura. Sin escritura ni hay posibilidad de que el ministro dicte planes de estudio para el curso que viene, ni hay posibilidad ninguna de que se produzca otra cosa de lo que llaman cultural. La escritura es el fundamento, es todo lo que llamamos cultura y eso es de antes de ayer, hace un siglo, dos siglos apenas. Y lo que llamamos frente a ello tradición viene desde no se sabe cuándo, incluso haciéndole caso a los historiadores, cosas como 500.000, 600.000 años. Bueno, era importante poner un ejemplo, aunque no sea precisamente de la cestería, de lo que podía ser una tradición artesanal. Es posible que estos mismos hombres que se dedicaban a hacer esto con las piedras, pues también fabricaran algo como cestos, pero claro, los cestos generalmente se hacen en materia harto perecedera y entonces pues no los podemos encontrar excavando la tierra. Esa es la ventaja que la piedra tiene. Cuando el cambio, la alteración en la repetición, se va produciendo cada vez más deprisa, por lo que sea. Cuando los cambios y las revoluciones se suceden unos a otros, cada vez más juntos, entonces por ese procedimiento se puede llegar a concebirlo, a que la gente que hacía esas cosas se haga una idea acerca de las cosas que está haciendo. Y eso es precisamente el paso que ellos he pintado a la historia, el paso a la cultura. Cuando, en virtud del acrecentamiento de la rapidez en los cambios, en las alteraciones de la tradición, llega a tenerse idea de lo que está pasando, de lo que se está haciendo. Es el punto decisivo en que entramos en la historia, en la cultura, en que empezamos a tener una idea del tiempo, que empieza por ser un tiempo futuro, un tiempo vacío, sobre el cual todos los manejos del poder se fundan. Entonces, pues llegamos a la actualidad, donde operamos por ese procedimiento. Por ejemplo, primera mitad de este siglo, se ha inventado desde hace 50 años el teléfono, es decir, un chisme que hace llegar la voz a distancia. Entonces, deducción. Puesto que sabemos que esto es así y sabemos que el oído y la vista forman parte de los cinco sentidos, ¿por qué, puesto que se ha inventado un chisme que transmite la voz a distancia, no se va a inventar uno que transmita la visión a distancia? Tiene que surgir la tele. Por este procedimiento que trato de presentaros en toda su simplicidad y en toda su idiotez. Es una mera cuestión de deducción en abstracto, característica de las operaciones de esto que llamo cultura y que os contrapongo a la tradición. Así es como en nuestros días se inventan constantemente chismes que no estaban pedidos por nada precedente, que no estaban inspirados por nada de atrás, sino deducidos sobre el tiempo vacío, obedeciendo a eso del reto que dicen los ejecutivos. Si hemos llegado a la Luna, ¿por qué no hemos de llegar a Marte? Y todas las demás idioteces con que os tienen yendo a la cabeza son de ese mismo orden. Son de ese mismo orden, estaban fundadas en ninguna inspiración en lo sensible y en lo que viene de atrás, sino justamente en el cumplimiento de retos del futuro. Eso es lo que os quería presentar, y ahora tengo que pasar, antes de invitaros a seguir hablando respecto a todo esto, tengo que hablaros un poco de los que hacen estas cosas, de los aparentes autores, de las testas, de las esculturas, de las canciones y demás. He hablado de la repetición, que ahora hemos de ver que implica una cierta maquinalidad. Efectivamente, está claro que un cestero, por ejemplo, no puede a cada cesta que hace ponerse a pensar en cómo tiene que meter una fibra por debajo de la otra, en qué orden y todo eso. O una mujer, una viejecita que se dedica a hacer labor de punto de ganchillo, no puede estar pensando en el hilo ni en la aguja y en cada puntada que da, porque entonces no se haría nada. Por ese procedimiento no se hace nada. Las actividades son, en cierto modo, por fuerza, maquinales, automáticas. Las actividades artesanales, a las que esto de la tradición se refiere sobre todo, maquinales, automáticas, contraponedlo con la pretensión de los artistas que están en lo alto de la cultura, y que si les sugieres que aquello que están haciendo es automático o maquinal, pues se sentirían insultados, indignados, porque ellos piensan que aquello lo están ellos rigiendo a conciencia y por su genio personal. Esta contraposición es la que tenemos que aprovechar y en la que tenemos que fijarnos. Efectivamente, la producción tradicional tiene esta condición de automatismo, Quiere decirse que a medida que el cestero va aprendiendo a hacer cestas y trata de repetir siempre lo mismo, ya él deja de saber lo que está haciendo, de calcularlo, de tener una idea de ello, y es como si sus dedos lo hicieran. Esto es lo que quiere decir automático y natural. Es como si sus dedos lo hicieran, como si algo se hubiera instituido que se encargara de toda la complicada serie de manejos, de mantener también el orden entre los varios tipos de manejo que requiera la fabricación, con solo muy ocasionalmente una intervención de las facultades superiores, por ejemplo, para corregir una equivocación que en el automatismo se pueda dar, en el trenzado o en lo que sea, pero la labor de ordinario la hacen las manos. Si lo que yo veo más claro todavía, acudís a cualquier otra tradición, la de la danza, que es probablemente tan vieja como la mal llamada hacha de piedra Siris. Todo el mundo sabe que uno tiene que aprender a bailar, y además tiene que aprender a bailar determinados bailes. Y todos sabéis también que mientras es consciente de lo que está haciendo, baila mal, baila mal. Que en cambio, en la medida en que va bailando bien, deja de saber lo que está haciendo. Su conciencia y su voluntad ya no intervienen para nada, se intervienen no más que para estorbar, y los que bailan son los pies. Esta es la maravilla. Una vez que el arte se ha introducido, los que bailan son los pies, y si una vez que eso marcha así, la conciencia o la voluntad, las facultades superiores intervienen, lo que hacen es normalmente estropear la danza, hacer que no marche bien. Y bueno, lo mismo en todo lo demás. Esto es relacionarlo con la tradición. Os he contrapuesto este intento de repetir siempre lo mismo, combinándose con la imposibilidad de que se pueda nunca del todo repetir lo mismo. Esto hace que, por ejemplo, acudiendo a otra forma de arte tradicional, en una canción, me refiero tanto a la música como a la letra, el intento es reproducirla, como todo lo demás. Se reproduce, se repite una y otra vez, va pasando de boca en boca, de oídos en oídos, y en la medida en que se canta bien, se recita bien, la letra está bien aprendida, ya no hay allí nadie que intervenga, no hay ninguna persona que intervenga. Uno aquello lo hace, y tanto mejor, lo hace cuando no tiene que pensar en ello. Ya no tiene que pensar ni en la música ni en la letra, le sale. Y como la repetición es imposible, y como no todo el mundo tiene igual de buen oído ni tiene el mismo gusto, sino que hay variaciones entre la gente, de vez en cuando, a pesar del intento de cantar la misma canción, pues no, se producen errores, se producen desviaciones, tanto en los tonos como en la letra, y eso es justamente lo que vive en la tradición de la poesía popular, donde nunca hay un texto, como en la cultura, un texto terminado y literal, sino variaciones y desviaciones más o menos grandes. Bueno, pues no solo es que la producción sea maquinal, sino que también estas desviaciones han sido inintencionadas, han venido inspiradas por algo que estaba debajo de uno. aunque puedan ser en principio sus incapacidades para reproducir la música o tener tan buena memoria como para reproducir exactamente el mismo texto. El caso es que ha venido inspirado por algo que no era de uno. No son revoluciones que un autor haya hecho, son todo lo contrario. Son cosas que han venido por vía también de maquinalidad, de automatismo. La reproducción y la alteración en la reproducción. Todo eso viene de ahí. No puedo detenerme a explicaros cómo es.
Dibujaros como es el alma, dejarlo así de esa manera. Podemos pensar que efectivamente hay unas facultades superiores que puedo presentar casi como el diablo con el ojo de Dios. Esto es conciencia, conciencia, esto es voluntad, que son las facultades superiores. Y luego por debajo de esto hay cosas que podrían ser animales, lo que nos queda de instintos, de desconocido, es algo que todo el mundo lo sabe, bajo la cultura hasta esto que le quieren explicar. Y por ejemplo los psicoanalistas, como los al poder, lo llaman como si el inconsciente tuviera cosas de uno, son cosas que le quedan ahí por debajo. Pero más interesante es que hay una región intermedia en nosotros, que es la región a donde han ido a parar cosas que han sido conscientes, pero que por algún motivo han tenido que saltar esa barrera y quedar enterrada. Son las que llamaremos únicamente subconscientes. Porque esto otro, esto es lo no consciente, lo que no se sabe. Bueno, esta es la combinación que forma el alma de la vida de cada uno de nosotros. Pero con esta pretensión, que es que esta hay que ligarla con la región del mismo caso. ¿Cuánto de este aparato que anteriormente os presento es personal, pertenece al individuo? Esa es la cuestión. Desde luego uno está seguro de que su voluntad y consciencia son personales. Que en esto de lo inconsciente haya algo todavía personal puede ser. A lo mejor, con muchas dudas, podríamos después decir que la persona llega hasta aquí, vagamente. Esto es lo que explica que los ensueños que nacen de este subconsciente, aunque impulsados por algo de más abajo, según Freud descubrió, sean en cierta medida personales. No tanto como sus acciones conscientes y voluntarias del izquierdo, pero tampoco del todo impersonales, de forma que el límite de la región bien así, y luego todo lo demás que está más abajo, pues ya es muy propio que sea personal, por tanto es un valor que antes de que hablar de mí, mi inconsciente, que la verdad es consciente, no es mío. E incluso esto de su consciente hay una gran medida en que no es. Y ese es precisamente el punto que os quería señalar. Hay aquí un sitio del que surgen la realidad, las producciones materiales. Well, much better. de que cuando se baila bien, en lugar de bailar uno, desde aquí, que no se baila, baila los pies. Baila los pies, lo permite que se baila desde ahí, desde un sitio que ya no se baila. Entonces ya no las hago yo desde aquí arriba, sino que proceden por esa misma vía, a partir de lo subconsciente de esto que fue consciente por su boca de la pero que después ha quedado enterrado para que tenga que ocupar bien, también, casi su mente, el señor subconsciente, por motivos de censura. Pero en el caso que a nosotros no nos interesa, no por motivo de censura, sino por motivo de conveniencia técnica, para poder bailarlo, para poder hacer eso, sin tenerlo que pensar, sin tenerlo que idear cada momento. Esa parte del aparato es, el subconsciente, es el origen de las producciones partidarias, de las que caracterizaron producción tradicional. Apenas nos falta que olvidar que la primera producción, la que ya se produjo por lo menos desde que se tallaban piedras sílex, seguramente antes de la primera producción, la primera de las acciones es la que está siendo producirse dentro de la arena, la de la esa es. Es la gramática de la lengua es el sitio donde primero se establece esta función. Por eso la gramática, la lengua no es de uno, por tanto, si no es de uno, con mucha más razón, no va a ser de los ejecutivos de Dios en el poder, que no pueden mandar en la gramática de la lengua porque ni siquiera saben con qué se come eso, ni sus académicos, ni el resto de sus cultos dedicados al engaño. Es común, lo contrario de personal, esa región que os he pintado. Esa región es lo que a uno le queda del pueblo. La lengua de verdad, no la escritura, que es cultura, y esa es de los señores y de los individuos, pero la lengua de verdad, esa no es mía, esa no es personal. La lengua de verdad es común, y en ella ni mando yo, ni mandan los académicos, ni manda ningún otro de los ejecutivos. Ella funciona por su cuenta. Y es de ella de la que nacen todas las demás producciones maquinales y artesanales, a partir del establecimiento de esa región subconsciente. Tienes que pensar que ya tiene que ser muy, muy rápido. Alguna de estas cosas las he escrito en otros sitios más detalladamente, si a alguno le interesa allí puede encontrarlas. Termino pues contraponiendo el necesario anonimato de la producción tradicional, en artesanías de cualquier orden, en canciones, en músicas, con la pretensión del autor y de los derechos de autor. Apenas podemos encontrar en ningún sitio un medio más neto de contraponer lo uno con lo otro. La canción tradicional es anónima, no digamos la cestería tradicional. Es muy raro que algún cestero haya empezado a poner su nombre, y eso desde luego lo ha hecho muy recientemente, cuando ya la cultura está establecida. Efectivamente, los alfareros de la antigua Grecia, como todos sabéis por los años de vuestros libros de texto, en los vasos áticos de figuras negras y figuras rojas, pues a veces ponía su nombre, Epóyese, lo hizo fulano. Lo hizo fulano, pero esto es porque eran artesanos desde luego muy pervertidos ya por la cultura, donde la noción de la autoría, del autor,
está bien establecida. Artesano un poco más antiguo, no se le ocurre eso. Las canciones, los romances y baladas que en un libro he tratado yo mismo de imitar, no tienen nombre. Lo del anonimato no es una casualidad, es que efectivamente no proceden de autor. No tienen nombre, tienen toda la razón para no tener nombre, porque sólo de esa manera puede decirse que son verdaderamente populares, en el sentido de eso de pueblo que está determinado por la lengua común. De manera que esta es la gran contraposición. Todo lo cultural está sometido a la fe falsa. A la fe falsa en que
uno está bien hecho con su inconsciente y todo.
Que uno, fulano de tal, está bien hecho, constituye un ente personal y que por tanto si hace música o si hace cacharros los hace él con su genio personal. Esa es la estupidez reinante que veis sobre todo en el mundo de las artes de todo tipo, donde la figura del artista figura en primer plano. Es lo que a vosotros, a los pobres de vosotros que tenéis que estudiar literatura o filología o cosas así, os hacen cuando os confunden el pensamiento, la poesía o lo que sea, con el nombre, bajo el nombre de los poetas, de los filósofos. De esa manera, literalmente, el poeta se come a la poesía, se carga a la poesía. Es decir, acaba con todo lo que podía quedar en uno de capacidad para la producción popular, artesanal, maquinal. Trata de someterlo todo a esta idea de la persona cerrada, el individuo, con sus ideas personales, sus opiniones, sus gustos personales. El régimen que hoy padecemos, el de la democracia desarrollada, el régimen del bienestar, está fundado más que ninguno sobre esta creencia falsa. Se nos hace creer que el pueblo consiste en una especie de conjunto de individuos, cada uno de ellos con sus ideas y sus gustos. Entonces se piensa que llegado el caso de la promoción de un artículo de comercio, o llegado el caso de una votación política, pues que se puede pedir a las personas que den cada uno su opinión, que digan su gusto, y que si entonces eso se suma y constituye una mayoría, pues eso va a ser algo como la voz del pueblo. Eso es la muerte del pueblo. La democracia es la muerte del pueblo. Por eso es el régimen más perfecto de todo lo que nos ha tocado padecer, que es la muerte del pueblo, porque está fundada en esa confusión de confundir pueblo con el conjunto de personas, cada una de ellas bien constituida con sus gustos y con sus opiniones personales. Todo lo que uno pueda hacer que valga de veras para la gente. Lo mismo en cestas que en poesía, que en música, con lo que sea, todo lo que uno pueda hacer será algo que le sale inspirado de atrás, de abajo, de lo no sabe. Algo que le sale, algo que viene de lo que en él quede de pueblo, de común. Pero todo lo que él haga como un Dios creador, todo eso a la gente de verdad no puede servirle para nada más que para la esclavitud. Eso solo puede servir al poder y por tanto a la constitución de esta cosa mortal a la que hemos llamado cultura. Todo este rato, cultura en la que muere todo aquello que podía quedar vivo de tradiciones. Muere aunque hay que terminar diciendo muere, aunque nunca muere del todo. Aunque nunca muere del todo, si no, ni siquiera Carlos podría hacer de estos, ni yo podría haber estado diciendo lo que os he dicho. Con lo cual, pasamos a esta última parte en que os dejo la palabra, y la organización cultural, a pesar de todo lo que he dicho, nos ha proporcionado incluso este milagro de un micrófono inalámbrico para que vuestras voces puedan quedar grabadas igual que la mía, de manera que todo lo que se os vaya ocurriendo, lo mismo en cuanto a pedirme aclaraciones, en cuanto a decirme qué cosas os chocan, o lo que sea, pues ya lo podéis ir soltando a través de ese chisme.
Sí, eu queria meter o dinheiro, pero non é unha das que é posible que as persoas capaces de facer un gesto contando o subconsciente e querendo facer arte seguir a repetición se merezca o precio da súa vida e a necesidade de funcionar a que nos podemos
Bueno, está claro, has anunciado lo que pasa. Esa es la triste realidad. Por mucho que uno le quede de público y quiera dejarlo funcionar, sea en producción de textos o en otra, pues uno es también una persona y por tanto un sometido al capital y al poder. Y el uno no se puede separar del otro. Yo he distinguido ahí las regiones del alma, pero eso no quiere decir que se puedan coger y separar cada uno por su cuenta. Esas no son las condiciones de la realidad. Así que uno tiene que, en el trance que has expuesto, uno tiene que arreglárselas como pueda para ir tirando. Es decir, esta mañana justamente hablaba con amigos de esto. No hay receta. No hay receta. No hay más que decir. Por un lado, mantener viva este sentimiento al que he tratado de dar palabras, la contraposición entre lo que es de verdad, lo que es pueblo, lo que es nadie, lo que es de nadie personal y que sigue viviendo ahí abajo. La contraposición de eso con la cultura que nos venden. Y una vez que esto se mantiene vivo, hasta el punto de que pueda en muchas circunstancias molestarle a uno personalmente la conciencia de esto y no dejarlo vivir, una vez que eso se hace, no queda más que un cálculo en cada ocasión que se presente. ¿Pido a la Xunta subvención o no se la pido? ¿Publico un artículo en el más condenado de los diarios, en el país o cualquier otro, o no lo publico? Cada vez que se le presente esto, o a mí, acudo a la invitación de ir a las jornadas de cestería, de destería popular gallega o no acudo, pues no le queda más que echar cuentas. Es triste, es económico. Es decir, ¿cuánto puedo adelantar de veras en cuanto a ayudar a que eso de pueblo y de artesanía tradicional siga vivo haciendo eso? ¿Y cuánto pago? ¿Cuánto sometimiento pago al pedir esa subvención o al someterme a ese artículo? Unas veces uno decidirá que merece la pena, otras veces decidirá que no, y esa es también mi experiencia en muchos casos.
Sí, una cosa muy interesante es esto que decías de la creación y la propia ejecución. Y hecho es que el arte es el artículo de los artistas. Parece que hay lo que se llama el momento de la creación y luego pues ya todo lo que sea pues serían fotocopias o reproductibilidad técnica, pero no reproducción creadora, que es la que caracteriza el arte de artesano, que es que cada vez que se repite es una creación. Y a propósito de esto hay una curiosa anécdota que me gustaría contar, que nunca la conté, pero en la zona del Vas, ahí ya sabes, donde el compañero de Montemagre trae con mucha tradición testera de castaña. Entonces, un testero muy afamado de allí, pues venga para todo el mundo y entré una vez y dije, vi un texto anormal, mal hecho, con una esquina. al junto con otros que también estaban malitos, y que yo quiero como que estaba deforme, estaba mal, ¿no? Me dijo, no, esos están mal, esos no son para venderlos, esos son defectuosos, esos no se venden. Y yo dije, no, no importa, yo quiero ese, es un capricho, creyendo que yo me lo quería vender por el producto de que estaba mal hecho, ¿no? Al final descubrí que había cogido mucho afecto a aquello, mucho amor al que había salido mal hecho, y me puse un ejemplo tremendo, y es que tenía al lado un muchacho, un alcalde joven, bastante, se veía evidentemente como un chico normal, un poco de joven, ¿no? Y me dijo, nosotros hemos tenido 8 hijos, y los 7 que salieron buenos, ustedes se fueron por ahí, y nosotros nos dimos que vamos a tener aquí con este, ¿cómo le voy a vender el cacharro que está mal? Aquí tiene una noche muy interesante.
Sí, gracias por esta. De todas formas, en cuanto a la contraposición entre repetición en un plano y en otro de los que he contrapuesto, conviene tener en cuenta esto. Hay que poner este intento que he llamado el tradicional de volver a hacer el mismo gesto o volver a cantar la misma canción, que por la imposibilidad inherente trae consigo a lo largo de los milenios o de los cientos de miles de años, pues los cambios, las revoluciones que nadie ha planeado. Contraponerlo con la reproducción que parece tan característica de este régimen que hoy padecemos, la reproducción de la que es, por ejemplo, una muestra la fotocopia, es en cierto sentido lo contrario, porque cosa que más rija en esta etapa moderna, ese cachito de nada dentro del cachito de la historia en el que estamos metidos, cosa que más rija que la reproducción no hay. Un pensador, Walter Benjamin, que puso el dedo en esta llaga en especial, dándole vueltas a la noción de reproducción. Y tenéis que tener en cuenta que esto contrapone también lo que os he llamado la lengua verdadera con la escritura, es decir, con la cultura. Porque hablando, nada puede nunca repetirse. Nunca la misma frase es la misma frase. Nunca el mismo fonema P es el mismo fonema P. Se pronuncia de infinitas maneras distintas. Sigue siendo la misma, pero no es la misma. Esta es la maravilla del lenguaje. Pero en cambio con la escritura, las formas de reproducción pueden tomar un carácter mucho más serio y más mortal. Con la escritura se puede reproducir, se puede intentar dejar testimonio para siempre de lo que se ha dicho. Y todo nuestro progreso consiste en un progreso en este procedimiento mortal, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta que trata de acercarse cada vez más a la literalidad. Los progresos de la imprenta y la producción de millones de ejemplares de cada diario, cada mañana. La fotocopia. Y todos los demás inventos de los que no quiero acordarme siquiera para no molestar vuestros oídos, que todos están fundados en esto de la repetición. Bueno, la contraposición está clara, pero quiero notar que de alguna manera ni siquiera en eso el poder es perfecto. Puede que hasta en la producción de fotocopias se produzcan sucesos imprevistos. Muchas veces los sucesos imprevistos en la producción de fotocopias no sirven para nada, pero evidentemente la acumulación de desviaciones hasta la reproducción fototípica, pues está ahí y no sabe lo que puede dar de sí. Conviene no olvidarse que después de que se ha descrito la realidad con la crudeza que he intentado hacerlo, Cuvier nos dice que ni el poder es nunca perfecto, ni la cultura es tan totalmente poderosa, ni nunca acaba de morir lo que nos queda del otro, de pueblo, de común, de vivo. Conviene acordarse siempre bien de esto. La pretensión de totalidad, de cierre, no es más que una pretensión. Ellos sí, ellos creen en todo, pero es mentira. Sí, más cosas que hayan surgido por ahí, que vayan surgiendo.
Cultura es a ese aparato o institución que
entre una mayoría inmensa de estupideces repetidas una y otra vez, abarca también y trata de asimilar palabras, acciones de gente que seguramente eran de verdad y valían la pena. A lo que yo he llamado cultura ha sido al aparato. La presencia del otro tengo que reconocerlo. Pero está claro que para mí esas cosas que la cultura trata de abarcar y encerrar en sus libros de texto y en sus instituciones y exposiciones, eso es algo que sigue produciéndose, sigue vivo a pesar de la cultura. Y precisamente porque no se deja abarcar y no se deja integrar del todo. Precisamente en esa contradicción. Claro, si tú vas a la escuela y te enseñan Sócrates y te dicen las estupideces que te suelen contar respecto a Sócrates, pues ha triunfado el Señor, ha triunfado el poder. Pero si por alguna casualidad, oyendo hablar a otro después, citar palabras de Sócrates o leyéndolas incluso en Platón, tú descubres algo que te toca el corazón y la razón, entonces eso ya se ha producido a pesar de la cultura, a pesar del sistema educativo, por ejemplo. Y así en todo lo demás, así en todo lo demás, la pretensión de abarcarlo todo y hacer rasero de toda la poesía, de toda la artesanía, de toda la filosofía, esa es la del poder, es la cultura. Nunca se cumple del todo. Siempre quedan por bajo, dentro de ese pequeño cachito de la historia, sometidos a la escritura y demás, quedan cosas de esas y uno tiene que tomarlas así, a través de la escritura también, a través de la cultura. Yo, por ejemplo, aunque haya aprendido mucho de gente de abajo, que me haya desengañado en muchas cosas, incluso por los golpes que a uno le da la vida y que le hacen desengañarse de sus ideas, tengo que reconocer que al mismo tiempo he aprendido cantidad a través de los libros, estudiando, leyendo los antiguos, tratando de editarlos y demás. Así es la cosa. Uno reconoce que, dado que estamos en la historia y en el mundo de la cultura, si uno quiere cazar, encontrar algo que de verdad le toque el corazón y la razón, en muchas ocasiones tiene que hacerlo pasando por los libros, pasando por la cultura, por la escritura y por todo lo demás. Entonces, el qué hacer, pues ya ves, como te decía, sobre una cuestión económica. Mantener viva la contraposición, saber que uno no va a la escuela para tragarse todo lo que le manden, sino que si va a la escuela es porque no tiene otro remedio, pero que va a la escuela con el intento de descubrir, a pesar de los libros, a pesar de la cultura, descubrir algo que de verdad le diga algo, ¿no? Y lo mismo que en esta cesión a la escuela, pues en todas las demás hay que calcular cuánto uno se somete, por ejemplo, también se somete a su propia persona al publicar libros bajo su nombre propio, porque si no, y le dicen los libreros que no se venden, si no tienen su nombre y con algo de estilo. ¿Cuánto con esa utilización de los medios de la cultura paga uno? Paga en cuanto a fe, idiotez, sumisión. ¿Y cuánto, a pesar de todo, puede servirle a gente por medio de ese pago? ¿Puede llegar a tocar el corazón o la razón de gente? Pues, es un cálculo siempre incierto, un cálculo inseguro. Uno va tirando como puede. Yo, hasta cerca de los 40 años, hasta después de que, en gran parte inspirado sin duda por el pronunciamiento de los estudiantes en el año 65, Entonces tenía tal repugnancia a la publicación de libros que no lo hacía, no hacía más que artículos doctos de lingüística o filología en las revistas consiguientes, ¿no? Después cambié de actitud, llegaba a intentar pasar por ese precio de publicar libros bajo mi nombre. Y este es un ejemplo entre miles de ejemplos. Cada uno tiene que arreglarse así, con un cálculo incierto en el que puede acertar o puede equivocarse, más o menos. Pero desde luego la situación real es esta. Estamos en la historia, estamos metidos en la cultura en ese sentido. Sentimos que a pesar de todo hay algo que no se deja someter del todo al aparato, y en ese tinglado es en el que nos toca jugar. No hay más receta que esa. ¿Y qué más?
Aprecio
y mucho lo que tú ya has aclarado bastante bien. El ahorro que proporciona la producción automática. Si uno no pudiera hacer automáticamente gran cantidad de las cosas que hace todos los días, seguramente no podría tener lugar para pensar y sentir como tú lo has dicho. No solo en el caso del alfarero o del cestero, sino cualquiera otra de las actividades que hay que cumplir, porque está dentro de la realidad. Ir a felicitar el cumpleaños de la tía, tomar el metro o cambiar de medio de locomoción. Todas estas cosas, si no se hicieran maquinalmente, pues es que nos habrían absorbido del todo. Gracias a que se hacen sin pensar, a que se desarrollan mecanismos que nos permiten resolver sin acordarnos todo eso, ¿no? Como si tuviéramos que, para andar por la calle, ir pensando en lo que estamos haciendo y rigiendo a las piernas a donde íbamos nosotros a dar, ¿no? Gracias al automatismo, bendito el automatismo y todo lo demás, ¿no? De manera que en eso hay que darle un poco la réplica también al desprecio de lo maquinal que rige el sistema, al mismo tiempo que la venta de las máquinas inútiles. No, hay que recordar esto, ¿no? Ese desprecio está fundado en que se cree en el autor, se cree en la suma dignidad de las facultades superiores personales, que tú mismo has puesto bastante en ridículo con tu ejemplo, porque efectivamente para leerse el boletín oficial es muy difícil que uno pueda ya acudir al automatismo. Se puede llegar hasta cierto punto, pero la verdad es que hay que prestarle atención, y son esas facultades superiores con las que se hacen discusiones en un consejo de fábrica o en un claustro de universidad, discusiones acerca de los planes de estudio y de los aumentos y demás, de sueldos y todo eso. Todo eso hace con las facultades superiores, y esas facultades superiores sometidas a los oficios son las que bajo el régimen se consideran lo más alto, y en nombre de ellas se hace desprecio de las actividades maquinales. Yo os he propuesto, sugerido un desprecio de las facultades superiores, porque sé que, no voy a decir siempre, pero mayoritariamente, esas facultades superiores para lo que sirven es para leer el boletín oficial del Estado y discutir el aumento de sueldos en un claustro de instituto. Es para lo que sirven de ordinario. O para comprarse un auto, o para y elegir el modelo, elegir encima el modelo. Y decidir casarse o no casarse, o separarse o no separarse, pues, para lo que se emplea. No siempre, no confundáis esto con una denuncia de la razón, de la inteligencia en general, pero hay que reconocer que mayoritariamente sirven para eso, y por eso el poder está fundado en ellas, está fundado en esta admiración de las facultades superiores. Bueno, podríamos seguir dando vueltas a esto, pero tal vez basta por ahora. ¿Habrá alguna intervención más? Entiendo bien la cuestión. Ponte más cerca de él.
Que, a ver, si
podría
conformarse solamente con mantener la contradicción entre cultura y tradición, porque eso es lo que no,
Yo creo que es bastante evidente. Si no se mantiene esa contradicción, entonces inmediatamente estás ya creyendo en lo que te cuentan por la televisión o lo que te mandan. Estás sometiéndote. Es decir, que no mantener viva la contradicción, tal como he intentado hacer aquí, quiere decir someterse a los imperativos de la cultura. No hay que hacerse ilusiones. Y, por tanto, es importante mantener esa contradicción incluso para dedicarse, como ya en un par de ocasiones hemos dicho, a este juego de ten con ten, de cálculo, de lo que se paga, el sometimiento, lo que se puede hacer en el otro sentido. Pero si uno no percibe en sí mismo y alrededor esa contradicción, uno está entregándose sin más. Uno se está convirtiendo en un funcionario del Estado y del capital. Está dedicándose a cumplir las órdenes de arriba, sin más. De forma que lo único que nos puede mantener vivos es el sentimiento de esa contradicción. Por otra parte, no es difícil, porque uno mismo, personalmente, es contradictorio, está mal hecho. Y quien no reconozca esta contradicción de uno mismo y que en uno suceden cosas que uno no controla y que producen una especie de guerra dentro de uno mismo, pues que sea completamente idiota, ¿no? Todo el mundo tiene esta sensación de su propia contradicción, y eso es lo que nos puede quedar de vida, ¿sí?
Puede tener de verdad el hambre de mañana.
no hay de verdad un pan de mañana. El pan de mañana es completamente ideal. El hambre de mañana es completamente ideal. Requiere esta ideación. Y no hay, pues eso, hay efectivamente esas cosas que también se hacen de una manera, no voy a decir instintiva, pero también maquinal, que es protegerse de un golpe que te pueda venir, o evitar caerte demasiado pronto, y eso ya no tiene por qué pasar por la idea, ya no lo llamaría futuro en el mismo sentido. Alejadas unas de otras, forman familias, son más o menos distintas.